Aquí estamos con la característica cortina que indica que vamos a transitar por los espacios políticos, que le estamos dando precisamente a los espacios políticos este tiempo para que ustedes puedan escuchar las voces de los protagonistas. Y bueno, en esta oportunidad vamos por el FIT. Tenemos telefónicamente a Lara Ramazzotti, que es candidata a primer concejal por el FIT en Lobos, y también en el estudio a Miguel Messina, que es candidato a segundo consejero escolar por la propia lista del FIT. Saludamos primero a Lara. Lara, buenas tardes, ¿cómo te va? Alberto Enríquez de este lado.
Hola, buenas tardes Alberto y a todos los que están en el estudio. Muchas gracias por el llamado y por el espacio.
Por favor, el espacio es de ustedes. Así que serán, sin ninguna duda, quienes ahora, junto a Miguel, que saludamos. ¿Cómo le va, Miguel Messina?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Para vos, un poquito mejor por ser trailla de la garganta.
Ah, bueno.
Saludo para Lara ya en La Plata. Así que, bueno, qué producción, ¿no? Uno, uno en el estudio, otro telefónico. La verdad que está lindo participar así de un lindo laburo.
Bueno, chicos, el espacio es de ustedes, los escuchamos.
Bueno, si quieren, hoy antes de esta llamada y de la entrevista estábamos charlando con Miguel y por el grupo nuestro de que hay una buena noticia, de que se rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Así que bueno, estamos muy contentos de que sea el primer veto, digamos, que se enfrentó al gobierno en diputados, que le fue rechazado, digamos, y que lo que muestra, ¿no?, que se pudo lograr por la lucha de toda la comunidad disca, que están organizándose en la calle, van en congresos, se organizan con sus compañeros, y que muestra que para ponerle un freno a este gobierno hay que enfrentarlos así, organizados en las calles, ya saliendo a buscar apoyo de toda la comunidad, y nos da como, me parece que es como un puntapié para pensar. Bueno, ahora también se votaba hoy lo del veto a jubilados, cómo seguir la pelea para ponerle un freno a este gobierno, que lo que se ve se ve muy claro que todo lo que él dijo que iba a venir contra la casta y no sé qué, bueno, fue todo para en contra de los laburantes, de los jóvenes, de las mujeres, entonces tenemos mucho trabajo ahí.
Se está discutiendo ahora en este momento en diputados precisamente el veto en la Cámara Baja, ahora de el veto, sería el rechazo al veto esgrimido por el Ejecutivo con respecto al aumento de los jubilados, sí. Y se tiene en el poroteo casi la semiplena confianza de contar con la cantidad de votos necesarios para lograrlo. Pero también es cierto, como vos decías, Lara, ya en términos de crónica, porque bien vale la pena, desde muy temprano todavía llovía cuando en Buenos Aires, frente a la plaza ahí en el Congreso, la plaza de los dos Congresos, se empezó a llenar de personas con discapacidad, de familiares de personas con discapacidad, de prestadores de servicio a todas las personas que tienen discapacidad, que son los que realmente, bueno, colmaron la plaza y siguen sosteniéndose ahí a pie juntilla, a la espera y en solidaridad con lo que suceda con los jubilados. Lara.
Sí, totalmente. Incluso pensaba también que ahora hay que también redoblar la fuerza, digamos, y el apoyo, porque también se tiene que tratar en senadores, y como este gobierno nos tiene acostumbrado, que sabemos que no gobiernan solos porque tienen minorías en todas las cámaras, y que siempre están negociando algún voto con las peores métodos de la casta, porque hasta han comprado votos y ya se conoce, es de público conocimiento. Por eso queremos eso, insistir en que es muy importante seguir apoyando y acompañando este reclamo que nos muestra el camino para todas las demandas que tenemos en este momento, que son muchas.
No, evidentemente, como dice Lara, la pelea no solo queda únicamente en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Creo que lo de hoy muestra a las claras que toda la lucha que ha habido a través de las distintas organizaciones de personas con discapacidad, de familias, gente muy conocida que ha hablado en los medios también, gente de la farándula que tiene familiares con algún problema similar y ha mostrado y ha humanizado realmente lo que está haciendo este gobierno para con las personas con discapacidades, con capacidades diferentes, los jubilados ni hablar, creo, ¿no? Creo que tanta lucha, tanta represión que uno ve semana tras semana, empieza a calar un poco en los legisladores y, como decía recién, nos indica cuál es el camino. Esto no termina en octubre y desde el Frente de Izquierda lo sabemos. Esto no es únicamente octubre, como también hay otras agrupaciones políticas que únicamente parece que esto queda en la urna y nada más. O sea, no hay, después no hay ningún tipo de organización, no, todo lo contrario. Nosotros apostamos a esto, apostamos a que la gente pueda continuar en asambleas, que pueda esto seguir un proceso real de democratización para de una vez poder terminar de derrotar este tipo de políticas tan nefastas que nos están haciendo tanto daño en tan poco tiempo, ¿no? Si uno continúa viendo el avance de la economía, ve que cada día estamos un poco peor que al día anterior y esto no lo vamos a derrotar con un voto más o con un voto menos, ¿no? Esto lo tenemos que derrotar organizándonos, asambleando y estando los de abajo, que somos más, siempre unidos en contra de un pequeño grupo que quiere seguir enriqueciéndose a costilla nuestro. Y como bien comentaba Lara, creo que es un buen punto de partida que se muestre, ¿no?, de que con la lucha popular puede llegar a los oídos del Congreso y rechazar el veto a la emergencia por discapacidad. Y lo que se está trabajando ahora para continuar con esta misma línea con jubilaciones y después seguir con otros temas también de la opinión pública, como es el tema de universidades, que creo que mañana y pasado también algunas están en paro de actividades, es a donde apuntamos y es lo que también la gente tiene que, de acá de luego, tiene que empezar a ver de que de esa forma se puede empezar a resolver algo, no solamente con octubre, sino todos los días y en la calle.
Lara.
Sí.
Digo, hace pocos minutos también, en el medio de los discursos de cada uno de los representantes de los distintos bloques en diputados, trascendió a través de un medio nacional, cito C5N, las escuchas de una conversación mantenida por precisamente el responsable del área de discapacidad de la Agencia para la Discapacidad, de Asistencia para la Discapacidad, que hablaba de un circuito de cohecho, de coima, que llevaba adelante determinados integrantes del equipo que acompaña al actual presidente, y acusando incluso que la responsable máxima de todo eso es precisamente la hermana del presidente, Karina Milei. Esto tal vez hoy no va a trascender demasiado, más allá de que dos diputados, uno radical y uno del Frente de Todos o del Peronismo, pidieron que se presente o que van a presentar, ya creo que presentaron un pedido de que venga a dar explicaciones esta persona, con todos los elementos que se tienen. Estamos hablando de corrupción, de los remedios que no le daban precisamente a todas las personas con discapacidad, con una empresa suizo-argentina, sería la distribuidora, se las quedarían en el bolsillo algunos funcionarios, entre los que hay uno de los Menem. La verdad que todo lo que pregonó este gobierno hizo exactamente lo contrario. No sé si vos tenés la misma sensación.
Sí, es un poco lo que quise decir como al principio, esto de que decía que venía a terminar con la casta, con los privilegios de la casta, con todo lo que se estuvo dando por muchos años por lo que se da en Argentina, en la provincia e incluso en Lobos, y en realidad o vino con la motosierra y se paseaba por todas las localidades del país con una motosierra y un montón de sus de sus seguidores, que hoy ya con bastante tiempo ya gobernando, vemos que la motosierra fue para los lugares más vulnerables, incluso lugares tan vulnerables como son los jubilados y las jubiladas, como son los sectores con discapacidad, que hoy realmente cuando vi cómo festejaban afuera del Congreso las personas con discapacidad, sus familias, sus acompañantes, era muy emocionante ver cómo disfrutaban haber conseguido el rechazo al veto y que se declare la emergencia en discapacidad, y que todo lo que ellos están solicitando para llevar adelante sus tratamientos, para llevar adelante una vida digna, es muy emocionante, y ese... y eso es lo que hay que decir claramente, o sea, que el gobierno vino para beneficiar a un sector que es, como decía Migue, un sector minoritario, un sector que tiene sus privilegios, que siempre los tuvo, pero que hoy tiene muchísimos más, que un montón de empresas como Galperín, con Mercado Libre, tienen un montón de beneficios que le sacan impuestos, por ejemplo, y es un montón de plata que hoy el Estado no está recaudando, y se tendría esa plata, se podría destinar a un montón de falencias que hay hoy. Por eso para nosotros es tan importante tener las prioridades claras, y que en estas elecciones nuestra campaña es porque, por ejemplo, en la ciudad de Lobos y en toda la provincia se tienen que invertir las prioridades, que la plata deje de ir para pagar los fondos de deuda, que deje de ir para seguir dándoles beneficio a ese sector minoritario que ya... que se sigue enriqueciendo, y que vaya para revertir la situación que están viviendo las mayorías populares, que son los laburantes, también los jóvenes. En Lobos hay mucha juventud trabajando de forma precarizada, con salarios muy bajos, con salarios que no alcanzan. Entonces nosotros con eso que queremos ser claros, digamos, que cuál es nuestra perspectiva, y que yo creo que desde que empezó a aparecer, ¿no?, en los medios Javier Milei, nosotros fuimos fuimos la única fuerza en realidad, con Miriam Bregman y Nicolás del Caño, que son nuestros referentes, alertando muy seriamente qué es lo que iba a hacer este gobierno con los laburantes y la juventud y las mujeres, que todas estas, todo que parecía como un outsider, algo, alguien nuevo, alguien que traía cosas diferentes, en realidad eran cosas que ya habíamos vivido, que tenemos memoria y que sabemos que sabíamos lo que esperaba, ¿no? Hacia el futuro, y bueno, hoy se confirma, pero también lo importante para nosotros es saber que siempre nos mantuvimos del mismo lado, digamos, o sea, somos la única fuerza del Frente de Izquierda que hace 11 años que está conformado, que siempre estuvimos del lado de los laburantes, y que siempre cada ley, cada cosa que este gobierno impulsó, que sabíamos que iba a ser en contra de las mayorías, nosotros los estuvimos enfrentando en las calles, en los hospitales, organizándonos, en los colegios, en las universidades, y que yo creo que eso es muy importante también, en un momento en donde también hay mucha apatía por ver si la gente está pensando si ir a votar, si no, a quién va a ir a votar. Me parece que es interesante mirar desde ese lado, que incluso somos la única fuerza que no le votó ni una sola ley, ni un solo proyecto al gobierno, tanto en el Congreso, pero también en la legislatura bonaerense, que es también lo que se elige en estas elecciones del 7 de septiembre, y en los lugares donde tenemos concejales, tampoco le votamos ninguna ley, digamos. O sea, somos la única fuerza que puede decir eso hoy.
Lara y Miguel, para los dos, una reflexión. Nosotros, en Lobos hace 10 años que tenemos un gobierno de derecha, expresado en la gestión del actual intendente Jorge Echeverri, que era la suma de las voluntades del conservadurismo, de la Unión Cívica Radical con toda la Unión Cívica Radical, el PRO, que se fundó en Lobos en esos tiempos, y el espacio de Lilita Carrió. Todo eso y explotó, implosionó, y hoy pasa otra cosa, un fenómeno que es, bueno, en vez de irse al centro en la búsqueda de un consenso con algún que otro sector, se fue más a la derecha. O sea, era un gobierno de derecha y ocupando el mismo rol de intendente y poniéndose la casaca violeta, ahora tenemos un gobierno en Lobos de ultraderecha que, bueno, representa precisamente todo lo que vos decís que no querés.
Sí, es, a ver, por un lado, por ahí no nos sorprende, porque como vos dijiste, en realidad la figura de Echeverri nace como un anti-kirchnerismo, o un anti-sobrerismo, en realidad, a lo que habían sido las gestiones del profesor Sobrero, y se termina un poco imponiéndose, poniéndome un historiador, esa cuestión de ir y poner el nombre en todas las listas. O sea, si te acordás que en esa interna que él gana, creo que estaba Niasso con una lista radical, había otra, alguien del conservadurismo con otra lista, y él se puso en la lista radical, en la de Carrió y en dos o tres más que había muy chiquitas de la interna presidencial del PRO de ese año, y ahí donde termina ganando, ¿no? Y que fue un factor raro en ese momento en nuestra ciudad, y que tuvo que gobernar, no sé si decirte a los ponchazos, pero intentó hacer algo que nunca le salió, que fue dialogar, ¿no? Creo que, como vos decís, termina implosionando. Yo ya venía implosionando hace rato primero con la Unión Cívica Radical, planteándole internas, después ya directamente abandonado, o por lo menos a nivel, uno ve, institucional, abandonando el gobierno, porque hay figuras radicales. Digo, Pablo Jasper es radical, o sea, no podemos decir que no es radical, y es el secretario de gobierno, ¿no? Uno entiende como que es la mano derecha del intendente. Ahora bien, el conservadurismo, por lo que yo he escuchado en algunas entrevistas, como que aducen falta de diálogo, y proponen cosas de que no sé si es que no los escuchaban o no las proponían cuando eran gobierno, porque hasta hace 15 minutos eran gobierno el conservadurismo. No es oposición como hemos sido siempre nosotros, o como ha sido el peronismo, ¿no? Que uno puede estar o no de acuerdo con algunas cuestiones. Me parece que hay una, por un lado, una gran hipocresía de estos nuevos opositores que hasta hace 15 minutos estaban dentro del gobierno, que realmente no sé si por una cuestión de cargos, por una cuestión de reparto de lugares, se terminan yendo, y hoy como que está todo mal, cuando hace 15 minutos estaba todo bien. Y un poco, bueno, marca lo que siempre se le criticó al actual intendente, ¿no? Esta cuestión de dirigir el municipio como si fuera una estancia, y evidentemente es algo que está completamente opuesto a lo que creemos nosotros, de lo que tiene que ser una gestión de gobierno, ¿no? En lugar de cerrarse, tendría que abrirse, pero bueno, obviamente después de tantos años no va a cambiar su postura, ¿no? Y eso se ve también reflejado en el Consejo Deliberante. Por eso tenemos nuestra lista de candidatos, y como dijo bien Lara, donde tenemos concejales, no pactamos, no arreglamos de ninguna forma, y siempre estamos con la gente. Digo, tenemos una concejal en La Matanza, a un gobierno justicialista, peronista, y le hacen la vida imposible realmente. Vos escuchás algunas entrevistas y aún en la hasta le han querido imposibilitar la rotación de bancas, que es algo que el Frente de Izquierda hace notablemente en todas las cámaras de legisladores nacionales y provinciales, donde no nos atamos a una banca. No es que vamos a cobrar un sueldito y nada más, sino que hasta inclusive la repartimos entre todos los candidatos que van encabezando las listas, y hasta eso le han prohibido en La Matanza, y gobierno del peronismo desde toda la vida. Digo, hay cuestiones, y un poco completando lo que decía Lara recién, hay cuestiones en las que parecen muy distintos y cuestiones en las que son iguales, y a eso siempre nos referimos también con la casta, ¿no? Porque todo lo que ha hecho La Libertad Avanza de pactar y de arreglar con quien se pueda con tal de sacar una ley, o mismo, como creo que yo te dije, no sé si esta semana o la otra, analizando la actualidad, es una victoria de Milei hoy tener un intendente, porque no tenía ningún intendente y hoy tiene uno, da la casualidad que es el nuestro, de nuestra ciudad. Te marca a las claras esta cuestión de casta, de arreglar con cualquiera para seguir haciendo lo mismo que se hizo siempre, ¿no? Que es seguir esquilando al pueblo trabajador y seguir ahogándonos en una cuestión que por momentos uno ya ve hasta irrecuperable, pero cuestiones como las de hoy creo que nos siguen dando esperanza de que cuando realmente estamos unidos, cuando realmente podemos ir en conjunto, se pueden lograr cosas muy importantes como los vetos del día de hoy.
Lara, tu reflexión final, estamos sobre el cierre de este espacio.
Sí, eso también, de nuevo agradecer el espacio, que para nosotros es muy importante. Ya creo que lo hemos dicho bastante veces, que nosotros llevamos esta campaña electoral y todas las que hacemos a pulmón, con el tiempo que nos queda después de la facultad, de estudiar, de trabajar, dedicamos a nuestro tiempo a poder mostrar que se puede hacer política de otra forma. Yo creo que eso también es algo que queremos que quede, ¿no? De esta campaña electoral, mostrar hacia afuera, hacia los vecinos y vecinas de Lobos, que todos podemos hacer política, que todos los laburantes, sea donde sea que laburen, sea que el oficio que tengan, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los jubilados, podemos hacer política de otra forma, no como nos tienen acostumbrados, que es lo que estuvimos intercambiando en esta entrevista, de compra, venta, votos de gente que está hace años atornillado en lugares importantes, como podrían ser ministerios, o que se van de ministerio a gobernador, de gobernador a diputado. Bueno, nosotros nos manejamos de otra forma, hacemos política desde abajo, porque somos estudiantes y trabajadores, que hacemos política, que no somos políticos, somos trabajadores y estudiantes que hacemos política, y que lo hacemos desde abajo, y que nuestro principal siempre nuestro principal objetivo es que es estar del lado de los laburantes, es estar con las mujeres, la juventud, y que las prioridades se den vuelta, sea donde sea que estemos hablando, tanto a nivel local, provincial, y a nivel país, porque siempre las crisis las termina pagando la clase trabajadora a sus espaldas, y que queremos que esta vez sea diferente, y estamos apostando a eso. Por eso también es tan importante poder entrar al Consejo Deliberante de Lobos y en la legislatura bonaerense para dar la pelea desde adentro.
Te mandamos un cariño desde acá, gracias por este ratito.
Muchas gracias, saludos a todos.
Bueno, Miguel, lo mismo, lo propio para vos. No, muchas gracias por este rato.
No, gracias a vos por el espacio, como siempre. Bueno, a vos, a Fer, a toda la gente de la radio. Bueno, invitarlos a seguirnos en Instagram, en nuestra cuenta, Frente de Izquierda Lobos. Bueno, para todos aquellos que se quieran ir comunicando, seguramente vamos a estar necesitando fiscales, ya de cara a lo que van a ser las elecciones, tanto las provinciales como las nacionales. Así que bueno, todos aquellos que nos están escuchando y que nos quieren venir a darme una manito en la campaña o propiamente con la fiscalización, vamos a estar más que gustosos de recibirlo, y bueno, hasta cualquier momento, como siempre.
A defender el voto. Bueno, muy bien, gracias, Miguel.
A vos.
Hasta aquí entonces el espacio de los partidos políticos, el FIT. Acabamos de escuchar a Lara Ramazzotti por el FIT, que va como primera candidata a concejal, y a Miguel Messina, que por la misma lista del FIT va como segundo consejero escolar.